Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a leer desde el 4. Dice, y si repartiese toda mi hacienda para... Disculpe, versículo 4. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón. No se ensancha. No es injuriosa. No busca lo suyo. No se irrita. No piensa el mal. No se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Parece que es algo fuera de este mundo, completamente más allá de la naturaleza humana. Una cosa que para ti ahora estás pensando, pues, ¿para qué intentar? Pues, ¿para qué intentar? Pues, ¿quién va a llegar a esta cosa? ¿Cómo es posible? Pero yo te pregunto, ¿es posible que Pedro nos daría el mandamiento de tener sobre todo ferviente caridad si fuera una imposibilidad? ¿No es posible tenerlo? ¿Es una cosa no más que Dios lo pone allá para que nosotros ansiemos el cielo? No, hermanos. La caridad, el amor, es algo práctico. Es algo que debe ser usado todos los días. Es algo que nosotros debemos ejercer como cualquier otra función de nuestra vida. Es algo que nosotros necesitamos mejorar y aprender y madurar hasta dominar. ¿Y me dices que es imposible? Yo no creo que es imposible. Yo creo que está hablando de algo posible, práctico. Hay algunas cosas que yo voy a tocar ahora, y aunque yo sé que debemos amar a nuestras iglesias, debemos amar a los hermanos, pero los hermanos no están aquí. Y es muy difícil ponernos en el momento para estar, yo tengo que amar a todos mis hermanos, a la iglesia. Y yo no quiero que sientes algo abstracto. Yo no quiero que estés pensando tú que es otra cosa de la imaginación. Yo quiero que razones tú con los hermanos que estamos aquí. Y aquí es donde hay el problema. Hay hermanos aquí con quien tú tienes problemas. Ahora tú tienes que juzgar tu caridad con aquel. Piénsalo. Yo imagino, si empezamos a de veras juzgarnos, es difícil demostrar la caridad entre nosotros. ¿O crees que solamente los chistes que hacemos, o los abrazos que de veces hacemos, que esto es caridad? Cuando ya hemos visto que no es cierto. Amor, ¿lo tenemos en nuestro corazón entre nosotros? ¿Cómo podemos enseñar a la iglesia a amar si nosotros no sabemos amar? ¿Y cómo podemos nosotros amar a los de la iglesia si no podemos amar a nuestros compañeros con quien hemos estado por muchos años? Y es más, que nos han hasta hablado el evangelio. ¿Tú crees que es posible que haya esta contención entre personas que uno ganó al otro? Sí, sucede. De alguna manera Bernabé ayudó a Saulo mucho, pero cuando llegó el momento no hubo el amor que debía haber entre ellos. Y se dividieron, y con hasta duras palabras. Claro, se reconciliaron luego, entonces no utilizas esto como pretexto para seguir en tu amargura. Se reconciliaron luego, nomás lee tú las epístolas. Primera de Corintios, no fue escrito muy lejos, Hechos 20 más o menos fue escrito. Primera de Corintios, ahí están las pruebas. Lo podemos ver, Hechos 20, y ellos se dividieron en Hechos 15. Yo no sé cuántos años, 2, 3 años quizá por mucho. Y ahí está Pablo diciendo, Bernabé y él somos los únicos. Es como si fuera él su único colaborador, su única ayuda, su mejor amigo. ¿Y sobre qué? ¿Sobre Marcos? Mira, más tarde Pablo está diciendo que Marcos le es útil en la obra. Y no mucho más tarde, en Colosenses, menciona a Marcos como su colaborador. Y Colosenses fue escrito mientras él era este prisionero. Él mismo dice que era prisionero. No es muy lejos. Lo que te estoy diciendo es que hay reconciliación. Tú no tienes pretexto. ¿Tú has tenido algún problema con algún hermano? Ya basta, hermanos. Es posible que lleguemos aquí a este momento en nuestras vidas para empezar de nuevo y decir, ¿sabes qué? Lo pasado ya arraso, lo quito y lo voy a poner todo nuevo y voy a empezar ahora en adelante. Y perdóname, hermano, y corríjame, hermano, y explícame, hermano, y mejórame, hermano, y yo no voy a odiarte, hermano, ya no voy a tener amargura, hermano, yo voy a arreglar todo. Si tengo que humillarme, me humillo. Si tengo que quebrantarme, me quebranto. Si tengo que admitir que estaba yo mal, estaba yo mal.
Amén.
Yo cedo. Yo quiero amar a mis hermanos. Algunos dicen, bueno, pero hay algunas cosas que son muy importantes y no podemos dejarlo. Hermanos, dice aquí, sobre todo, ferviente caridad. Amor es práctico. Práctico. Requiere ejercicio. Yo leí un libro tratando de ayudar a matrimonios, porque matrimonios pierden el amor, ¿no? Si es que jamás tuvieron amor. Recuerde, sexo no es amor. Y este deseo mutuo que tienen de jóvenes, eso no es amor. Esto es deseo mutuo, ¿ok? ¿Ya están entendiendo? Tu esposa te da mucho más que tú das a ella. Nomás razónala. Quizá si estaba yo hablando con mi esposa, yo diría, tu esposo te da mucho más que tú das a él. Pero ahorita estoy hablando a ti. Mira, fíjate, hermanos, tú no estás amando a tu esposa cuando de veras recibes más de ella que tú le das. Esto es cosa de conveniencia. El amor es cuando ella no te da nada, cuando no puede ayudarte, cuando es arrugada, cuando está enferma, está muriendo, y tú le eres fiel. Ahí está el amor. ¿Sí? No cuando tú estás deseándola. No vamos a engañarnos. Yo leí este libro acerca de los matrimonios y me gocé por aprender algo. Esto era hace muchos años cuando yo y con mi primera esposa estábamos tratando de ponernos bien y entendía algo, que el amor es muy práctico. Él decía esto. Él decía, tú quieres aprender a amar a tu esposa. No estaba él fingiendo que hay amor o que existe amor cuando es una pura imaginación. No, no vamos a fingir. Deja de fingir. Deja de abrazar fingiendo. Vamos a empezar abajo. Vamos a empezar con los ejercicios de amor. Ejercicios. Y este es el ejercicio que él dijo. Tu esposa, ¿tú la conoces? Dice, conózcala bien. Escribe en un papel todas las cosas que tú sabes que le gusta. Primer ejercicio. Escribe en un papel todas las cosas que tú sabes que a ella le gusta. Ahora, muchos de ustedes no conocen a su esposa suficiente para llenar el papel. No saben lo que le gusta porque tú nunca le preguntas o no prestas atención. ¿En serio? Entonces, ¿cómo vas tú a escribir todas las cosas que a ella le gusta? Ok. Luego, el segundo ejercicio era esto. Hazlo. Mira qué fácil es. Esto no significa amor. Es un ejercicio para crear amor. ¿Tú dices que no sirve? Yo lo he experimentado, hermano, sí sirve. Funciona. En serio, funciona. Tú no tienes que sentir algo. Tienes que ejercitarte. Tienes que poner algo de esfuerzo. El amor no es una emoción, un sentimiento. Es algo tan profundo que ni siquiera nosotros lo podemos explicar bien. Pero sabemos lo que no es y tenemos una visión quizá lejitos de lo que es. Y lo queremos. Amor, algo que prefiere a la otra persona y de veras de corazón prefiere a la otra persona. ¿Quién va a engañarse a pensar que de veras lo tenemos? Pero la razón que no lo tenemos es porque no hemos ejercitado en esta cosa. ¿Cómo amar a nuestro prójimo? ¿Y cómo amarnos entre nosotros los que tenemos que trabajar todos los días juntos? ¿Quieres saber qué tan práctico es amor? Le voy a mostrar. Dice, la caridad es sufrida. Ok, ahí está un ejercicio. Súfrelo. Súfrelo. Ahora, sufrirlo sufrida no quiere decir queja. Guárdalo adentro para estar amargo después. Si ¿Sí entiendes lo que es súfrelo? No vamos a estar hablando superficialmente. Mira, hermanos, a veces tú tienes que esquivarse con otros porque tienes que defenderte, pero aquí no hay defensa. Estamos aquí para mejorarnos, no para probar a nadie. No estamos aquí tratando de demostrar que tuvimos razón. Queremos ya corregir los problemas. Este es un problema. Dice, el amor es sufrida. ¿Eres sufrido con aquel? Ok, muy práctico. Ser sufrido. Dice, es benigna. Esto sí me dificulta. Es benigna. Tú sabes que somos dañinos. Somos peligrosos. Somos dañinos. ¿Es posible que alguien se acerque demasiado a nosotros? ¿Le vamos a herir? Con nuestra boca. Con nuestros pensamientos, con nuestros actos. Nosotros bromeamos mucho. ¿Has pensado que a veces estas bromas sí son feas? Sí son heridores. Sí dañan. Yo no quiero avergonzar a nadie. Pero yo me acuerdo hace muchos años cuando yo estaba en León. Nosotros éramos los más bromistas de todos y teníamos un buen tiempo. Yo creo que eran buenos días, buenos tiempos que tuvimos nosotros con mucha diversión. Y nosotros teníamos la manera de referirnos. Y nosotros siempre llamamos a Oscar Periquín. ¿Recuerdas? Periquín. Hermanos, el hermano estaba siendo lastimado. Nunca nos dijo que esto le lastimaba. Es más, probablemente no era muy profundo. Probablemente no le lastimaba tanto. Pero lo corrigió. Pagó cirugía para corregir su nariz, ¿no? Esto duele. Cuando yo supe esto, me dolió. Yo dije, ¿cómo pude yo ser tan dañino que ni siquiera me doy cuenta que estoy dañando a otro? Tú sabes que tus palabras dañan. Tú has oído el dicho, está en inglés, yo no sé si está en español, que piedras y palos sí pueden romper los huesos, pero las palabras no te pueden dañar. Así decimos a nuestros niños cuando alguien les burla, decimos, oye, mira, palos y piedras sí te pueden dañar, pero las palabras no te pueden dañar. Y en un sentido es cierto. Ah, pero hermanos, palabras son mucho más poderosas y fuertes que palos. Dañan mucho más. Muchos niños crecen dañados por sus papás, no porque son castigados, sino por las palabras que salen de su boca. Somos dañinos con nuestras bocas. Somos capaces de herir. Somos nosotros tan livianos con... Y mira, hermanos, yo me culpo. Yo sé lo que soy. Yo sé mis culpas. Lo que te digo es, un ejercicio es benignidad. No puedes decir lo que es amable. Es una defensa propia. No queremos ser demasiado amables porque no nos quieren... No queremos que nos hieren. No queremos demostrar vulnerabilidad. Ok, vamos a madurarnos ya por fin, ok. Si algunos de ustedes son bien jóvenes todavía, bueno, madúrense más rápido. Es tiempo ya, no queremos ser dañinos. Dice aquí claramente, la caridad es benigna. ¿Tú sabes, entiendes lo que es benigna? No te puede dañar. No es una cosa peligrosa. Sí, es benigna, no maligna, no te puede herir. ¿Es posible que tú hieres? ¿Alguien tiene miedo de hablar contigo porque a lo mejor tú vas a herirlo? No hay nadie en este cuarto que siente esta cosa más que yo. Mis propios hijos no quieren hablar conmigo, van con mamá y dicen, oye mamá, ¿qué tal esto el otro? No quieren hablar conmigo. Si necesitan hablar conmigo, van con mamá primero y dicen, oye mamá, hable con papá de esto. Esto me duele, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué les daño? ¿Por qué soy tan peligroso a mis propios hijos? ¿Por qué tienen ellos miedo de hablarme? Porque en un ratín, en un momento yo puedo enfurecerme y ellos saben que, oye, ¿es posible, hermano, que tú no eres benigno? Ejercítate en la benignidad. Es cosa de hacerlo. Hacerlo. Mira qué dice. No tiene envidia. No tiene envidia. ¿Tú tienes envidia? Sí, lo tienes. Quizá es muy sutil, pero es envidia. Es envidia, pero la caridad no lo tiene. Quita la envidia, quítala. Júzgala, confiésala, arrepiéntate de ella, ejercítate para la caridad. Dice, la caridad no hace sin razón. Yo no sé lo que esto significa. ¿Alguien quiere explicarlo? No hace sin razón. Somos una bola de ignorantes somos. ¿Cómo? Todavía soy ignorante. Bueno. Razonar. Ah, entonces, uno que ama, prepara. Uno que ama, hace un poco de esfuerzo para... O sea, no hace una cosa sin razón. Ok, la caridad no se ensancha. ¿Se entiende esto? No se hincha, no se infla, no se levanta, no se ensancha. Ejercítate en no ensancharte. Ponte esfuerzo, algo de esfuerzo de no levantarte, de no alzarte, de no hincharte. No es injuriosa. No hace daño. No busca lo suyo. No se irrita. Como anoche. ¡Cállense! ¡Cállense! Oye, hermanos, ¿cómo son tan irritantes que hablan toda la noche. Nosotros queremos buscar cubetas de agua para correrlos. Pero la caridad no se irrita. Estás fijando aquí que la caridad está a los dos lados. Es benigno y no hace injuria, pero tampoco se irrita. No piensa el mal. Es fácil pensar el mal. ¿Estás tú ejercitándote de no pensar mal? Muchas veces nosotros hasta hacemos las mañas posibles para poder pensar mal. ¿Sí? Para ver esa cosa que aquel hermano hizo en la peor luz posible. Dice, no se huelga de la injusticia, más se huelga de la verdad. Hay gozo, hay holganza en la caridad, pero en la justicia, en la verdad. Pero hay holganza. La caridad no es, ¡ay de mí! Es holganza, se huelga. No en la injusticia, pero en la verdad se huelga. Mira, todo lo sufre. Ya tocamos eso, todo lo cree. Con todas las ganas quiere creer lo que te está diciendo. Todo lo cree. Está creyendo, tiene algo positivo. Dice, todo lo espera, todo lo soporta. Ok, estas cosas parecen ser muy teóricas. Pero yo creo que todos nosotros podemos usar nuestra imaginación y ejercitarnos hacia esta cosa. Y tenemos que hacerlo positivamente. No hace sin razón. Tiene que tener razón. Se pone con razones y piensa adelante y se prepara y hace el esfuerzo. Es la caridad y es una cosa muy práctica. ¿Por qué la Biblia habla mucho de la caridad y del amor y menciona algunas cosas junto? Yo voy a repasar. Amor práctico. Sencillamente amor práctico. Número uno, busca Filipenses 2.3. Filipenses 2.3. Vamos a ver si tú ves el tema. Filipenses 2.3. ¿Qué es el amor práctico? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. No mirando a lo suyo propio, sino sí mirando al bien de otro. Cosa positiva, Amor práctico es mira el bien del otro. Tú te preocupas como cualquier bestia del bien tuyo. Como cualquier bestia. Este sí es la sabiduría terrenal, animal. ¿Sí? Porque estás preocupando del número uno. Pero el amor es no diabólico, sino celestial, de Dios, mira el bien del otro. Esto requiere un poco de esfuerzo. ¡Hazlo! ¡Hazlo! En vez de estar protegiéndote, haz lo que es bueno para el otro. Tú sabes lo que es bueno para él, ¿no? O si no, puedes usar tu imaginación y adivinar, ¿no? ¿Sabes lo que ayudaría? ¿Sabes lo que bendecería? ¿Sabes lo que le edificaría al otro? ¡Hazlo! Tú dices, pues yo no siento el amor y no quiero ser hipócrita. ¡Hipócrita! ¿A poco no crees que eres hipócrita ya? Todos somos hipócritas. No usas esto como pretexto. Tú debes hacerlo porque es un ejercicio de amor y no puedes hablar de amor en un sentido teórico más. Tenemos nosotros que ponerlo aplicado prácticamente todos los días o vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Yo no estoy desilusionado, hermano. Lo siento si parezco demasiado negativo. Te digo, estoy yo animado con ustedes, con las obras que están haciendo. Yo no creo que estamos vencidos. Pero yo creo que hay problemas y yo creo que este es el principal problema. Que faltamos amor ferviente los unos a los otros. Y ustedes saben los que están fracasando peor que todos. Aprendamos esta cosa práctica. Dice, mirando el bien del otro. Vamos a leer unos más. Isaías 56:11. La queja que Dios tiene contra pastores. Para que no pases por alto lo que Él exige de ti. Isaías 56:11. Dice, y esos perros ansiosos, ¿es posible que Dios te llame perro? Yo sé que está hablando aquí de pastores religiosos que ni siquiera conocen la gracia, etcétera. Pero mira, está hablando de pastores, y son pastores que Dios quiso. Él dice, esos perros ansiosos no conocen hartura, y los mismos pastores no supieron entender. Todos ellos miran a sus caminos. Cada uno a su provecho, cada uno por su cabo. Todo esto puede decir de nosotros. Dios puede estar diciendo esto ahorita mismo en el cielo. Esos perros ansiosos no conocen hartura, nunca reciben suficiente alabanza. Nunca reciben suficiente alabanza. Nunca están contentos con la gloria que ya tienen. O con los bienes, o con la honra, o con la posición, o con las victorias. Siempre ansiosos por más, aún para pisotear a otro. Y hasta se pelean entre sí mismos. ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Y él dice, y todos están buscando su propio provecho. Nadie buscando el bien de otro. No son como yo, él está diciendo. No son como yo les mostré. Yo no están actuando como yo les enseñé y puse el ejemplo. Están actuando como bestias. Y tú también. Cada vez que tú buscas tu propio bien, en vez del bien del otro, estás actuando como bestia, en vez de como Dios. ¡Cada vez! Yo no espero que mañana seamos todos maduros en amor, pero ¿cuándo vamos a empezar? ¿Sabes cuándo es el mejor tiempo de plantar un árbol? Hace 30 años. Es el mejor tiempo para plantar un árbol. ¿Sabes el segundo mejor tiempo de plantar un árbol? Hoy. Ok, no lo plantamos hace 30 años, vamos a plantarlo hoy. Mira lo que más dice. Mira Romanos 15:1. Repetidas cosas. Estas no son de vez en cuando que lo encontramos y hasta tenemos que usar concordancia para encontrar una u otra. Son repetidas tantas veces, tenemos que hasta eliminar muchos porque no podemos leer todos. Romanos 15:1 dice, así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, a edificación. Ok, estamos llegando más básico. No agradar a uno mismo, sino agradar al prójimo. Esto es práctico, es amor. Esto es lo que te va a enseñar tener la emoción adentro. ¿No lo tienes? ¿No lo tienes el sentimiento? Amor sí es una emoción. Sí llega a tener grandes y profundos afectos en ti. Pero no empieza así. Empieza con el sencillo ejercicio de no agradarte a ti mismo. Y lo que yo veo y lo que Dios ve en nosotros es que siempre agradamos a nosotros mismos. ¿Quieres más? Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Versículo 33, Pablo dice, como también yo en todas las cosas, complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Esto demuestra que es posible, porque Pablo dijo que lo logró. Y Pablo era semejante a las mismas pasiones que nosotros, era como nosotros. Es más, él empezó una sinvergüenza, buscando solamente su propio bien. Haciendo daño, siendo dañino. Y aprendió a no complacerse nada. Él pasó por una fuerte tormenta. Quizá es lo que tú necesitas. Una fuerte tormenta para enseñarte a buscar lo importante. Y lo importante es que no te agrades a ti mismo, sino agrade al otro. Tú dices, pero él no lo merece. Este es lo que es amor. Si él lo mereciera, no sería amor. No es posible que Dios te ejercita en esta cosa si él lo merece. Si él ha hecho todo bien para ti y luego tú respondes con alguna cosa buena, esto no es ejercicio en amor. El ejercicio en amor es cuando él no lo merece y tú quieres agradarle a tu esposa también. Muy útil esta cosa. Número uno. Vamos a leer Romanos 14, 15. Hay otra cosa, no solamente mirando el bien y queriendo agradar al otro, otra cosa para amor práctico es esto. Romanos 15, versículo 5, más el Dios de la paciencia y de la consolación, 14, 15. Empero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a la caridad. No arruines con tu comida a aquel por el cual Cristo murió. No sea, pues, blasfemado vuestro bien, que el reino de Dios no es comida ni bebida, ni sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es acepto a los hombres. Así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. Ahora, puedes leer todo este capítulo y te da idea de lo que está hablando. Dice, sacrificando tu libertad, tus derechos, para no arruinar o dañar a otro. No, pero libertad, tenemos que defender nuestra libertad. Oye, yo tengo razón. Sí, y él está diciendo, pasar por alto tu razón para no dañar a otro. No, pero tengo razón. Sí, hermano, yo sé que tienes razón, pero la razón no es todo lo que hay. El reino de Dios no es tener razón. El reino de Dios es justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Y tú estás pensando en razón, en hacer las cosas bien y no equivocarse. Y la Biblia dice, sacrifica tu derecho para el bien de otro, para que no se dañe. Y tú dices, no, pero la riega, él hace esto y él hace esta otra cosa. Sí, hermano, aprenda a amarlo. Aprenda a mostrar amor. Hay manera de ayudar a una persona sin demostrar que tienes razón. Es más, hay manera de ayudar a una persona y él va a pensar que no fuiste tú. Es imposible pensar cuánto bien se haría en este mundo si no les importa quién recibe el crédito. Es demasiado. Si no te importa quién va a recibir la honra, quién va a recibir la gloria por ello, mucho bien se haría. Pero solamente tú quieres que todos reconozcan que fuiste tú que le enseñaste. Es que yo le enseñé. Es que yo le enseñé. ¿Nunca te molestó eso cuando tu papá siempre dice, oye, yo le enseñé casi todo lo que sabe? Yo le enseñé. ¿Sí? Si tú haces algo bueno, tu papá dice, esto yo le enseñé. ¿Verdad? ¿Verdad, Miguel? Es que yo le enseñé. No aprendió nada. No. Bueno, con razón te molesta. ¿Sí? Pero mira, fíjate, tú haces la misma cosa todos los días porque tú quieres toda la gloria de todos tus pensamientos. ¿Qué importa que tú recibas esta cosa? Si puedes ayudarle, ayúdale y procura que nadie sepa que fuiste tú. Es cosa de amor. Estamos hablando de dejar tu libertad, tus derechos, tu razón, ponerlo a un lado y permitir que aquel no se dañe. Hay tiempo, las cosas se van a corregir. Poco de paciencia. Mira qué más dice. Primera de Corintios 8, muy semejante capítulo, escrito por el mismo, 8:1, y por lo que hace a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia hincha, más la caridad edifica. Ah, entonces tienes razón, ¿verdad? Tú sabes más. Todos deben prestar atención a ti, porque tú sabes más. Pero la ciencia no es siempre lo bueno. A veces daña. Más vale que yo no diga eso. La ciencia no es lo que daña. Pero sí hincha. La ciencia sí hincha, ¿no? Y los que sabemos mucho, se ensanchamos. Nosotros nos hinchamos. Somos inteligentes, sabemos. Sí, yo sé cómo hacerlo mejor. Yo he visto varias cosas que ustedes han hecho esta semana y yo sé cómo hacerlo mejor. Pero no es tan importante que lo hagamos mejor. A veces es mucho mejor demostrar un poco de caridad. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. Aún tu mejor opinión es todavía basura en comparación a la opinión de Dios. Sí, entonces tú no sabes mucho todavía. Estamos hablando del menor de dos males, pero ambos son males. Son tonterías, somos muy ignorantes, ¿no? ¿Tú sabes cómo mejor hacer la iglesia? Entre tú, pastores, ¿tú sabes mejor? Aún si aplican toda tu superior ciencia y entendimiento, la iglesia todavía va a sufrir. Necesitamos algo más, mucho más. Dice, la caridad edifica. Mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. Vamos a seguir. Una tercera cosa. Sacrificar tu personal libertad o derechos es la segunda. Tercera, no hablar mal. Mira lo que dice Romanos 16:19. Tantas cosas que habla la Biblia acerca de amor, y junto con este amor práctico que encuentras tú en la Biblia, junto con este amor práctico, se encuentra, yo diría, más de la mitad de las veces. No más por mis estudios estas semanas pasadas. Más de la mitad de las veces que encuentras tú un ejemplo de amor práctico, tiene que ver con la lengua, la boca. Cuida tu boca, hermano. Mira lo que dice Romanos 16:19. Yo voy a tocar varias cosas acerca de la boca. 16:19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Sabios en el bien y simples en el mal. La única razón que lo menciona es porque la boca es tan peligrosa, y déjame decirte, nomás lo menciono aquí ahorita para no pasarlo por alto en otras mejores temas quizá para usarlo, pero demasiadas veces nosotros abrimos nuestra boca y hace daño. Por ejemplo, somos hombres, aquí todos somos varones. ¿Sí? Todos nosotros podemos ser muy vulgares, muy fuertes, hablar duro. Pero más de la mitad de la iglesia son mujeres y niños. Y las mujeres y los niños no necesitan oír toda cosa que los hombres hablan. Antiguamente era muy vergonzoso que un hombre mencione ciertas palabras en frente de una mujer. Estamos hablando de hablar indelicadamente. Y nosotros estamos en un mundo ahora que se ha convertido en Sodoma y Gomorra, y donde quiera que van, nuestros hijos están bombardeados con palabrotas, con cosas feas, con desnudez, con homosexualismo, con cada cosa fea que el diablo ha podido imaginar en toda la historia. Nada que está en el vientre del infierno ha evitado estar en tu cuarto por esa televisión. Entonces, nos sentimos un poco libres de hablar francamente. Y la verdad, hermanos, a mí no me gusta el hablar muy suave. Yo quiero hablar francamente. Comunicación directa, vamos a ser francos. Yo creo que hemos entrado en una época nueva en que muchas de las reglas antiguas son casi inútiles. Tenemos que hablar franco a nuestros hijos. Tenemos que hablar del sexo a nuestros hijos. Tenemos que hablar de las drogas a nuestros hijos. Tenemos que hacerlo, si no, van a aprenderlo de sus amigos. Tú necesitas. Pero hermanos, tenemos que reconocer, Dios da preferencia al inocente. Lo que yo quiero hacer claro con esto es que si hay alguien que no es muy profundo en estas cosas, ¿por qué lo vas a profundizar tú? Si no son muy profundos, dile lo menos posible para que sea simple en el mal y sabio en el bien. Nosotros como pastores, muy prácticamente te lo voy a decir, debemos cuidar de lo que hablamos. Yo hago este error mucho, en que yo estoy muy libre en hablar francamente y luego después yo pienso, ¿sabes qué? Yo estoy añadiendo al problema. Dice la Biblia que hay algunas cosas que nosotros ni siquiera debemos mencionar, es una vergüenza, ni siquiera mencionarlos. ¿Por qué no podemos limpiar la boca? ¿Y por qué? Por preferencia al inocente. ¿Es que tú te has metido en la pornografía? No lo muestres a tu esposa. ¿No te afecta a ti? No quiere decir que tu esposa tiene que ser metido en esto. ¿O que los miembros de la iglesia? No los invites a un lugar para que ellos experimenten la maldad de este lugar. No tienes que mostrar cada cosa fea que miras. A cada hermano que está por ahí, no tienes que hablar todo lo que tú sabes. No tienes que confesar el pecado que tú has hecho en detalle. Cuida tu boca por preferir al inocente. Pero ahora más al grano, vamos a ver lo que dice acerca de la boca en otras maneras. Número 4, no infamar. Tito, capítulo 3, versículo 2. Tito, 3, 2. Muchos pastores, predicadores, hombres, supuestamente sirviendo a Dios, han hecho error aquí. Dice, cosa tan sencilla, 3:2, que a nadie infamen. Que a nadie infamen. Estamos hablando de amor, hermanos. ¿Tú sabes lo que es infamar? ¿Hablar mal de alguien? Dice que a nadie. ¿Qué tal de los malos? ¿Podemos infamar a los malos? Dice aquí, no. ¿Por qué vas a hablar mal de alguien? ¿Qué tal si es algo que tú sabes que es cierto? No es chisme, tú sabes que es cierto. Dice que a nadie infame. Esto es difícil. Pero estamos hablando de amor. Yo creo que está hablando de todos. Yo creo que no debemos infamar al Papa, aun si tuviéramos alguna información muy sucia acerca de él, ¿por qué infamarlo? ¿Tú crees que nos beneficia que estamos nosotros atacando siempre al Papa? Y me acuerdo de una predicadora que tuvimos, Rosalía. Ella se levantaba diciendo, estos sacerdotes afeminados que llevan sus faldas. Yo fui con ella y digo, oye, Rosalía, tú llevas pantalones. Ninguna mujer debe criticar a un cura por llevar faldas si está llevando pantalones, se me hace. Aprendimos mucho en esas épocas, ¿verdad? Ay, hermanos. Déjame decirte, ¿por qué vamos a infamar? ¿Es necesario infamar a nuestros hermanos? ¿Es necesario aclarar los errores de todos por ahí? Yo creo que no. Es más, yo creo que estamos ocupando supuestamente las buenas motivaciones para hablar mal de personas. Y la Biblia dice que el amor no habla mal. No piensa el mal. No está tratando de infamar a nadie. Yo creo que necesitamos aprender a no infamar. Y ahora voy a ponerlo más cerca a la casa. Yo creo si estamos haciendo mal cuando hablamos mal del Papa o del cura o del testigo de Jehová o de aquel que nos hizo un mal, alguien te hace mal y tú vas a hablar mal de él con otro, vas a asegurar que otro lo sepa. Oh, somos muy buenos para hacerlo. Pero si la Biblia dice que a nadie infamen, ¿cuánto menos a tu hermano? ¿Cuánto menos a tu colaborador? ¿Cuánto menos al que predica contigo, junto contigo? ¡A nadie infamen! Ni con tu esposa. ¿Por qué debe ella saber cada error? ¿Por qué debe mi esposa saber todos los errores de Rolando? ¿Debe ella saber? No. Rolando tiene problemas, yo sé. ¿Quieres que mencione algunos? No. No te voy a infamar, hermano. Yo no debo hablar de él mal ni a mi esposa, aun cuando me agravó, aun cuando me hizo un mal. Ni aun siendo cierto. Que a nadie infamen. ¿Sabes lo que es el amor? Calla la boca. No hable mal de nadie. Ni de tu hermano, ni de tu amigo, ni de alguien que tú piensas que nomás estás bromeando. Ya deje de fingir, hermano, no estás bromeando, estás haciendo daño. Aprenda a callar tu boca. ¿Cuánto daño se ha hecho en tu iglesia porque abriste tu boca cuando no debías haber abierto tu boca? Y porque cada error que hace un hermano tiene que ser puesto hasta delante del ventilador para que se llegue ese olor a todos. Que seamos simples en lo malo y sabios en el bien. No es necesario infamar. Hay muchas maneras claras de tratar con pecado. La Biblia lo dice, muy claras reglas. No estamos pasando por alto la maldad, estamos nosotros tratando de amar y tener amor adentro de nosotros. No es porque es bueno que no le infamamos, es a los malos que no debemos infamar. Es imposible infamar a los buenos. Dice, a nadie infame. Yo conozco personalmente de daños que yo he hecho. ¿Por qué hablo? Yo no debo hablar. Yo debo callarme. Por amor a uno que no es digno de ser amado. Por amor. Aprender el amor es una cosa tan sencilla. Ponte a ejercitarte en esto. Cállate. No digas a nadie lo que está en tu corazón. Tú dices, pues yo necesito desahogarme. Tú debes preferir ahogarte que desahogarte. Prefiéralo. Ah, entonces los pastores se juntan y empezamos a decir, yo sé que hay información que necesitamos compartir. Esto no es infamar. Es información que se necesita compartir. Pero hermanos, todos ustedes son pastores. Vamos a decir la verdad. ¿No es cierto que nosotros a veces hacemos demasiado? Hablamos demasiado. Aún con el pretexto de decir que estamos tratando de informar al otro pastor del problema. Yo tengo meses que estoy activamente y positivamente tratando de callarme la boca. Y créeme, es difícil. Es un ejercicio en amor. ¿Por qué? Yo quiero andar benigno, sin hacer daño, sin ser injurioso. ¡A nadie infamen! Si lo amas, si tienes amor en tu corazón, si quieres ser como Dios, no repite sus pecados. Proverbios 26, 22. Las palabras del chismoso parecen blandas, mas ellas entran hasta lo secreto del vientre. Parecen blandas. No sé cómo es que somos muy ingeniosos para hacer esto, ¿verdad? Que podemos nosotros divulgar la información. Es posible nosotros decir mal de otro. Chisme. Aunque chisme normalmente sentimos que es una mentira, que no es exactamente cierto. Yo lo que yo he entendido es que casi en todos los chismes hay verdad. Entonces, es muy difícil juzgar qué es chisme y qué no es chisme por ser verdadero. Casi todo chisme tiene algo de verdad. Estamos hablando de infamar y dice que parecen blandas. Y cuando tu compañero de trabajo llega contigo y empieza a hablar contigo acerca de alguien, parece blanda, parece sincero, parece motivado por buenas cosas. Pero dice que penetran hasta lo profundo del vientre. Quiero decir que penetran. Estamos hablando de algo que llega hasta lo más interior. Tú dices las palabras y no se quedan en el oído. Entran, llegan hasta la mente, hasta la memoria, y nunca van a ser olvidados. Nosotros siempre decimos a los matrimonios, a las parejas, que si van a quejarse de su pareja, no se queje con tus propias familias. ¿Sí? Si tú vas a quejarte contra tu esposa, no vayas con tu mamá para decirlo, porque la mamá no olvida. Si quieres, ve con tu mamá de ella para contarlo. Lo que te estoy diciendo, hermano, tú hablas un chisme, tú dices una cosa, aún como pastor súper espiritual que tú eres, y siempre hablas lo que tiene que ser hablado. Y yo sé que tú sientes que es una cosa. Mira, ya deje de engañarte. Tú estás hablando mal de alguien. Tú debes tener mucho cuidado porque parece blanda, pero no es. Es cosa profunda, como dice aquí. Entran hasta lo secreto del vientre. Proverbios 26, 20. Dice, sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Yo no creo que tú crees eso. Yo pienso que tú no crees eso. Dice, donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿Algunos aquí han tenido contienda recientemente con algún hermano? Entonces no cesó el chismoso. Si tú empiezas a buscar en las contiendas, debes buscar el chismoso. Ahí está. Porque sin el chismoso, cesa la contienda. Cuando se apaga el chismoso, cesa la contienda. Tú sabes que el chisme, cuando tú sabes algún mal detalle de alguien y tú lo cuentas a otra persona, tú sabes que el mal que era un mal hecho por una persona a otra persona, cosa tan sencilla, uno por uno, empieza a ser un mal hecho por una persona a cientos de personas. Porque luego yo ofendí a Beto, y Beto va y cuéntalo a José, y José está ofendido conmigo ahora. Yo ofendí solamente a Beto, pero ahora tengo dos. Y luego José lo cuenta a Elías, y luego él está ofendido conmigo. Y luego sale peor que lo que yo hice. Yo no hice exactamente eso, pero salió peor. Entonces, son tres personas, cuatro personas, y las cosas se van empeorando. Cesa la contienda cuando se apaga el chismoso. ¿Ok? Esto es hablando de infamar. Bueno, hay más. Vamos a hablar de Proverbios 11, 13, de no divulgar. Proverbios 11, 13. Quizá no te hicieron a ti nada mal. Quizá tú no quieres infamar lo que tú sabes. Quizá tú no vas a hacer esto. Pero tú sabes que existe el problema con el sencillo divulgar la información. 11, ¿qué dije? 13. Dice, el que anda en chismes descubre el secreto. Mas el de espíritu fiel encubre la cosa. El que anda en chismes está descubriendo secretos. Hay cosas que deben seguir secretos. No debes tú hablar de ellos. Quizá no está en contra de ti, yo no sé, pero el que no sabe guardar su lengua, no anda en amor, no sabe guardar la boca. Piénsalo, hermanos. No sabe guardar la boca, estás tú haciendo un mal a otro, no más por divulgar el secreto. Supuestamente, lo que se dice al cura no se le permite decir a nadie, ni al gobierno. para, aun si es un asesinato. Hay algunos curas que han ido a la cárcel por no divulgar, por saber y no divulgar. ¿Sí? Supuestamente es el privilegio de información, y luego encontramos entre los pastores que no tenemos ese problema. Todo lo que entra acá, sale acá. Todo, divulgamos todo. El que sabe, el que te dice algo, todos lo saben al rato. ¿Por qué? No sabes tú callar. No divulgue tú la cosa, guárdalo. El Espíritu fiel encubre la cosa. Y esto es relacionado con el amor. Mira, Proverbios 17. Proverbios 17, versículo 9. El que cubre la prevaricación busca amistad, mas el que reitera la palabra aparta el amigo. El que busca, el que cubre la cosa, busca amistad. ¿Quieres tú amar a alguien? Aprenda a cubrir para él. No estamos hablando de cubrir pecado para que, para ser también partícipes con ello. No estamos haciendo esto. Sabemos las reglas, como dice la Biblia, que tenemos que aclarar el pecado, que tenemos que juzgarlo y sentenciarlo y castigarlo y ponernos firmes en contra. Pero estamos hablando nosotros de puras informaciones que dañan. Y luego tú divulgas la cosa y hace daño. ¿Sabes qué? Nosotros, especialmente como pastores, debemos aprender a guardar la lengua, porque de esto se trata, un amor muy práctico. No tienes que divulgar todos los errores del hermano. No tienes tú que permitir que otros sepan. Tú debes aprender a guardar tu espíritu, guardar la lengua quietecita. Mira lo que dice Eclesiastés 7. Hay otra cosa, y quizá esto es mucho más profundo que esas otras. Eclesiastés 7:21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablaren, porque no oigas a tu siervo que dice mal de ti, porque tu corazón sabe, como tú también dijiste mal de otros muchas veces. Una otra cosa, creo que es la sexta cosa que tengo, es no prestar atención. No tienes que prestar atención. Otros van a hablar, pero tú no tienes que escuchar. Ok, la primera cosa es que tú puedes nomás decir, mira, oye, no me dices, no quiero saber. Y esto, a la vez de ser un regaño al que está hablando demasiado, es también un beneficio para ti, porque no estás escuchando y no te contaminas. Pero hay cosas que tú llegas a saber. ¿Cómo sé yo cómo lo supiste? Pero de alguna manera lo sabes, quizá lo oíste. Nomás lo oíste tú, que alguien dijo algo de ti. Y tú tienes la opción. Puedes molestarte, irritarse y decir, oye, esto me enoja. O puedes tú pasarlo por alto. Y el amor es el que lo pasa por alto. El que dice, no me importa. El que de veras, tú dices, es imposible que yo lo pase por alto. Es imposible que yo no procese la información. No, tú no tienes que procesar la información. Tú puedes dejarlo caer como agua de la espalda de un pato. ¿Sí? Nomás deja que caiga. Lo que te estoy diciendo, hermano, es que tu siervo va a decir algo mal de ti. Críticas. No prestas atención. ¿Qué importa quién lo dijo? Lo hicieron en un momento. Mira, tú puedes buscar tus pretextos. Saque un pretexto para aquel. Ponlo en la mejor luz posible. No deje que penetre hasta tu alma. ¿Por qué tienes que llevar todo tan pesado aquí adentro? Él no está. Él es un siervo. Tú no tienes que guardar todo en contra de ti. No prestes atención. Proverbios 19:11. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es disimular la ofensa. Disimular la ofensa. Ofensa contra ti, obviamente. Es muy fácil que tú resientes cada ofensa contra ti. Esto es lo fácil. El camino de Dios, el camino más excelente, la caridad cubre multitud de pecados, dice, disimulo esa ofensa. Ni lo pienso, ni lo guardo. Si llegan a pedirme perdón, ni voy a saber de lo que se trata. Porque disimulo la ofensa. Y es posible. Tú lo puedes hacer. Alguien hace algo en contra de ti, disimule la ofensa. Es la honradez del hombre. Las bestias no lo pueden hacer. Los hombres somos más altos. Somos más en la semejanza de Dios. Nosotros podemos disimular la ofensa. Decir, no me importa, me hizo mal. Este hermano me hizo mal, yo sé que me hizo mal. Y en vez de guardar la amargura, el rencor, esta cosa tan dentro, hasta que se arraiga tanto, que hasta aparta mejores amigos, y hasta aparta matrimonios, e hijos quedan sin papá, por estas amarguras que se arraigan tanto, y todo porque no saben disimular la ofensa. No saben decir, no me importa que me haya hecho mal, él no me va a ofender. No me puede ofender porque le amo. Le amo. Primera de Pedro 3:8. Yo voy a terminar aquí para que Miguel no me regañe. Primera de Pedro 3:8. Y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. El amor es cosa tan práctica, solamente tienes que hacerlo, nomás tienes que ponerlo en práctica. Dice él, no volviendo mal por mal. ¿Te han hecho mal? No vuelves mal, por el contrario, bendice. Cristo te enseñó a hacer esto con tus enemigos. ¿No lo puedes hacer con tu colaborador? ¿Con el que predica en la calle contigo? ¿Puedes tú perdonar a uno que, un católico que está dispuesto a golpearte? ¿Lo puedes perdonar porque quieres sentir santurrón? ¿Pero no puedes perdonar a aquel hermano que anda contigo todos los días? ¿Que ha orado contigo? ¿Que ha pasado las pruebas contigo? ¿No puedes tú bendecirle cuando él te maldice? Si puedes, debes. Y si no sientes hacerlo, no estás siendo hipócrita cuando lo haces de todos modos. Estás ejercitando esta naturaleza divina, porque tú eres llamado para poseer bendición en herencia. Tú vas a tenerlo como herencia. Nosotros somos los benditos. Tenemos la promesa bendita, la bienaventurada esperanza. Es lo que nosotros tenemos. Y solamente sabemos maldecir. Dice aquí, sed todos de un mismo corazón. Y no voy a poder tocar lo que quisiera acerca de esto. Pero amor también busca unanimidad. Busca acuerdo. Busca estar juntos. Hermanos, el amor es algo práctico. Podemos ponerlo en práctica. Si empezamos a esforzarnos todos los días a amar positivamente, algo activo, algo que tenemos que hacer, esforzarnos, luego las emociones vienen. La grande emoción de amor profundo, que hasta tú dueles cuando duelen, y que tú regocijas cuando regocijan. Y cuando alguien les bendice a ellos, tú también quieres bendecirles en vez de envidiarles. Esto viene, pero tienes que practicar. Hasta la